Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
La promoción de una criptomoneda que hizo Javier Milei en X condujo a que miles de personas perdieran millones de dólares. ¿Qué viene ahora?
Un estudio reciente concluye que casi el 20% de los venezolanos quieren irse de su país. Hay datos inquietantes sobre los jóvenes. Hoy los detalles.
En México ha muerto Paquita la del barrio, reina del despecho y guerrillera del bolero. ¿Cuál es su significado para la cultura de ese país?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 18 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Argentina, Javier Milei, está en problemas. Todo por cuenta de una criptomoneda que decidió promocionar el viernes, tarde, desde su cuenta de X, antes Twitter. La criptomoneda, que se llama Libra, subió como la espuma y pocas horas después, explotó.
Lo que escribió Milei es que ese proyecto privado iba a fondear pequeñas empresas y emprendimientos. Libra se cotizaba entonces en 25 centavos de dólar y minutos más tarde alcanzó los $5.54. Pero 5 horas después se desplomó, cayó a los 30 centavos.
Fue la debacle. Más de 75 mil traders o compradores perdieron un total de $285 millones. Para entonces, Milei ya había borrado su mensaje. Luego, su asesor, Hayden Mark Davis, apareció en redes sociales y dijo que cada dólar recolectado será inyectado nuevamente a Libra.
I am indeed Javier Milei's advisor. Obviously, I think most of you guys have seen that either on Twitter or some form of social media. My intention is every single dollar I've managed to round up, which I believe is every single dollar that's been collected or from fees or farming or liquidate anything, I've managed to get back, and my intention is to inject everything back into the Libra chart.
Entre las muchas reacciones a semejante lío están las de la oposición. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, calificó a Milei de criptoestafador y le dijo que convirtió a la Argentina en un casino donde el croupier es el presidente.
Paz, en Buenos Aires, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? ¿Qué explicación ha dado Milei? ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener sobre su gobierno este episodio?
Milei ha tenido una reacción inusual en este caso. En primer lugar, el mismo viernes, después de que el valor de Libra se desplomó, Milei borró el tuit que él mismo había fijado horas antes. Dijo que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto, proyecto que poco antes había celebrado. Después, el resto del fin de semana, Milei guardó un muy cauto silencio. En el gobierno había nerviosismo. Finalmente, el presidente dio la cara anoche en una entrevista en el canal de noticias TN. Dijo que él no promocionó Libra, sino que solo lo difundió. Que en realidad los que perdieron dinero no fueron más que 5.000 personas, que las chances de que algunos de ellos fueran argentinos eran remotas y que son personas hiperespecializadas, que en definitiva sabían muy bien el riesgo que corrían.
Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad.
En cuanto a las consecuencias, todavía el escándalo es muy reciente para poder dar una respuesta concluyente, pero hay algunas señales de que esto ha golpeado a Milei. En primer lugar, en las redes sociales, que es su territorio favorito. Según un análisis de la consultora Adoc sobre las primeras 72 horas posteriores al episodio, resulta que se dispararon las menciones a Milei. Hubo 3 millones y medio, 1 millón fuera de la Argentina, de esos 3 millones y medio, y fue récord la negatividad sobre la imagen digital del presidente. 6 de cada 10 menciones a Milei fueron negativas. Este episodio superó ampliamente, atención, el escándalo del expresidente Alberto Fernández por las denuncias de su expareja, del que tanto hemos hablado en este podcast. Además, la oposición más dura le pide el juicio político a Milei, aunque no tiene los votos para sacarlo. Y lo que tal vez es aún más fuerte es que sus aliados de PRO, el partido de Mauricio Macri, firmaron un comunicado el domingo en el que dijeron que se debe investigar este episodio, que sostuvieron involucra la responsabilidad del entorno presidencial y, atención, afecta la credibilidad del país, advirtieron. En paralelo, además, se abrió una instancia judicial, otro frente en el que deberá responder posiblemente Milei por este episodio. Milei fue acusado de estafa en los tribunales penales argentinos y, para incomodidad del gobierno, el caso llegó también a las autoridades de Estados Unidos. Se radicó una denuncia por esta presunta mega estafa digital ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Para colmo, todo esto sucede en un momento muy inoportuno porque es justo en vísperas del viaje que Milei prepara para Estados Unidos a fines de esta semana.
En Venezuela se acaba de publicar un estudio muy revelador sobre la cantidad de gente que quiere irse. El fenómeno no es nuevo. Más de 7 millones de venezolanos han dejado el país por la crisis económica, política y social generada por el régimen chavista.
Una quinta parte de la población vive por fuera. 3 millones de venezolanos residen en Colombia, 1,5 millones en el Perú y 500,000 en Estados Unidos. Una suma casi igual se ha radicado en cada uno de estos países: Brasil, Ecuador, Chile y España.
El estudio, conocido en las últimas horas, fue elaborado por Poder y Estrategia, una firma que se dedica a los estudios de opinión y al análisis del entorno. Las dos principales conclusiones impactan, ojo. Para entenderlas, llamamos ayer a Caracas al presidente de la empresa, Ricardo Ríos.
Sí, sin duda hay dos aspectos que resaltan. El primero es el cambio tan abrupto en los destinos. Esto es una encuesta que nosotros hacemos a nivel nacional cada 2 meses. Y la encuesta del mes de noviembre era muy diferente en cuanto a los destinos que prefería este segmento de la población que se quiere ir. Y allí es bastante evidente cómo Estados Unidos pasa de ser el primer lugar de 27% de este segmento que quiere irse a 11% en la más reciente encuesta de noviembre a enero. ¿Qué pasó allí? Bueno, evidentemente el fenómeno Trump es quizás lo que más ha impactado sobre este cambio tan abrupto de decisión. Pero esto no baja la proporción de venezolanos que quieren irse del país. Entonces simplemente cambia el destino. En este caso, se repotencian destinos como Colombia, como España y como Brasil. Particularmente España es quien prácticamente asume el lugar de Estados Unidos en cuanto a preferencia. 27% de los venezolanos quiere irse para España. Y Brasil y Colombia tienen un repunte, bueno, sobre todo por ser países fronterizos. Y la otra cosa que creo que es muy importante y que es incluso doloroso y alarmante es que el 18% de los venezolanos quiere irse del país, tiene intenciones de emigrar. Pero cuando lo vemos por segmento, por grupo etario, entre 18 y 30 años, que son los más jóvenes, ese grupo asciende a 40%, es decir, prácticamente la mitad de los jóvenes venezolanos se quieren ir del país. Entonces, estamos hablando que una proporción similar a 20, 25% del país ya se ha ido en los últimos 5 o 7 años, y ahora estamos hablando que una proporción similar, pero sobre todo de jóvenes, son los que quieren irse del país.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía, impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
México perdió ayer a una de sus cantantes más famosas, la reina del despecho o la guerrillera del bolero, Paquita la del Barrio. Su verdadero nombre era Francisca Viveros Barradas y llevaba más de medio siglo sobre los escenarios.
Paquita grabó más de 30 discos y vendió más de 20 millones. Por eso, por su extraordinaria carrera musical, le concedieron el premio Billboard Latino. Había nacido hace 77 años en Jalapa, en Veracruz, en un hogar humilde. De niña, solo consiguió terminar la primaria.
En los últimos tiempos tuvo problemas de salud, una ciática y una trombosis pulmonar. Hace poco pasó para el 16 de marzo un concierto que iba a dar en enero con la Sonora Santera. La muerte se la llevó sin avisar, según dijo su manager y amigo Francisco Torres en el programa Hoy.
Con esta noticia que nos atendió esta mañana, además de todo que falleció en su cama, en su casa, durmiendo.
Su mayor éxito se produjo hace 20 años con la canción Rata de dos patas del compositor Manuel Toscano. Dice así: rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Y añade: porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Pero más allá de esta letra dramática, ¿qué significa Paquita la del Barrio no solo para la música, sino también para la cultura mexicana? Llamamos ayer a Ciudad de México a Yael Hernández, periodista especializada del medio digital La Lista.
Sí, yo creo que Paquita la del Barrio no solamente fue una de las grandes cantantes del último medio siglo en México, sino que se convirtió en un auténtico ícono de nuestra cultura. Su estilo hoy por hoy resulta inconfundible y rompió brechas generacionales y fronteras. Hoy por hoy, en cualquier lugar, personas de cualquier edad cantan las canciones de Paquita la del Barrio. Sobre el escenario, fueron muchas las veces en las que llegó incluso a llorar cuando interpretaba temas sobre la desigualdad y el machismo. Y cabe destacar que ella fue víctima de ambas cosas. Paquita la del Barrio provenía de una familia muy humilde en Veracruz, y a los 15 años entró a trabajar al registro civil de la zona, donde conoció a Miguel Gerardo Martínez, quien posteriormente se convirtió en su primer marido y con quien procreó 2 hijos. Tiempo después, ella se entera que él ya era un hombre casado y que ya tenía una familia anterior, entonces decide dejarlo y se muda a la Ciudad de México para luchar por su sueño de ser cantante. Pero quiero destacar que Paquita también fue un símbolo del feminismo. En México, un país donde más de 10 mujeres mueren de forma violenta diariamente, sus letras se transformaron casi en himnos para el sexo femenino. Y hay que tener en cuenta que no solamente hablo de canciones como Rata de dos patas, que es una de las más famosas, sino también hay otras como Cheque en Blanco, que también tienen gran popularidad hoy en día. Por todo eso, la verdad es que México jamás va a olvidar a la gran Paquita la del Barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo ayer en Riad un encuentro con el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para hablar sobre la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de enviar a los palestinos de Gaza a países como Egipto y Jordania. Rubio estuvo acompañado por el consejero de Seguridad Nacional, Mike Wallace, y por el enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff. Mañana Rubio dialogará en Riad con delegados rusos sobre una eventual paz en Ucrania. La Unión Europea y la propia Ucrania quieren sentarse también en la mesa.
En París, varios jefes de Estado y de Gobierno de Europa concluyeron ayer, ante los recientes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el viejo continente debe aumentar su gasto en defensa. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Europa debe jugar su papel y que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania si Estados Unidos garantiza la seguridad de ese país y si se llega a un acuerdo de paz duradero.
Europe must play its role. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement.
A la reunión de París, convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, acudieron el propio Keir Starmer, el canciller federal alemán Olaf Scholz, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la danesa Mette Frederiksen, el neerlandés Mark Rutte, el polaco Donald Tusk, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Antonio Costa.
Dos noticias más de ayer. La primera, el Papa Francisco, de 88 años, seguirá ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, pues los médicos dicen que tiene un cuadro clínico complejo. El pontífice fue hospitalizado el viernes por una infección polimicrobiana. La segunda noticia es que un jet Mitsubishi CLJ-900LR de Delta Airlines, que había decolado en Minneapolis, se volcó al aterrizar en el aeropuerto de Toronto, en el Canadá. Había nieve en la pista. De los 80 pasajeros, 19 resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.